Buen día, Susi, ¿cómo estás?
Buen día, Gladys. Un saludo para vos, para toda la audiencia, también un saludo especial para el arquitecto. Y bueno, llegamos aquí frente al palacio, en donde la movilización de personas es importante. Las mujeres que decidieron encadenarse hace una semana siguen aquí en el lugar. Ellas durmieron en este lugar prácticamente desde la semana pasada. Están acompañadas por sus hijos, por sus familiares. Muchos campesinos llegaron a este lugar y también grupos sociales que están apoyando a esta gente desde un inicio. Recordemos que todo empezó allá por el año 2012 y el caso de Curuguaty fue bastante manoseado desde un comienzo. Decía que era una cuestión política, luego una cuestión que tenía que darse tarde o temprano, en fin, varias versiones se dieron en torno a este caso. Y lo cierto y lo concreto es que 17 personas fallecieron en aquel entonces y 11 personas están procesadas. Me acompaña aquí Fabricio, me va a reiterar su apellido porque tiene un apellido complejo, pero él vino con un grupo de jóvenes que está apoyando esta causa. ¿Cómo estás, Fabricio?
Buenos días a la gente que nos está escuchando. Sí, precisamente como decías, ¿no? De un principio este caso ha tenido un altísimo nivel de manipulación por parte de las autoridades, cuya función es encontrar, investigar y esclarecer la verdad. Y nos referimos específicamente al Ministerio Público, a los distintos agentes fiscales que obraron de manera claramente malintencionada, con una parcialidad manifiesta, no investigaron los hechos y realizaron una acusación que, si bien se formalizó en diciembre del 2012, ya estaba explicitada en medio de comunicación desde 15 días después de la masacre. Una investigación que apuntó a esclarecer solamente la muerte de 6 de las 17 personas que fallecieron ese día. Una investigación en el marco de esa investigación se ocultaron pruebas fundamentales para esclarecer la causa, como el video del helicóptero, que según el propio jefe del dispositivo aerotáctico de la policía grabó todo el desarrollo de la masacre, la radiografía realizada a los cuerpos desaparecidos y no fueron presentadas en juicio, las autopsias no se realizaron a los cuerpos, y en el juicio todas estas falencias de la investigación fiscal se explicitaron de manera aguda y contradictoria en el juicio, sumado a los testimonios. 196 testigos declararon en el juicio. Ni uno solo de los 196 testigos pudo decir con claridad dónde inició el tiroteo, quién disparó, qué arma, contra qué persona. Entonces, ante la ausencia de pruebas científicas y testimonios que nos lleven a una idea siquiera cercana de lo que ocurrió, lo único que corresponde es la absolución de los acusados. No se puede condenar a ninguna persona en este país sin prueba, sin ni una prueba científica, sin ni un testimonio que diga: nosotros vimos a Luis Olmedo empuñar un revólver calibre 38 contra la humanidad de Erwin Lovera, que tiene una bala de calibre 38 según la radiografía, según la autopsia, según el testimonio, según la pericia balística, se determinó eso. No hay ni un solo elemento en esa cadena probatoria necesaria para demostrar el hecho de homicidio que concluya ese relato que está obligado al Ministerio Público a aplicar para pedir una condena. Fabricio Armella, del colectivo Absolución Ya.
Estamos viendo también un muro con pruebas que parecen ser no muy relevantes. Vemos botellas vacías, una billetera, una linterna, cosas que podemos encontrar en cualquier momento en la calle.
Tal cual, son las pruebas que el Ministerio Público exhibió
en la época de Jalil Rashid.
Y en el juicio, claro, cuando Jalil Rashid era el fiscal al cargo de la causa y también ya durante el desarrollo del juicio a cargo de la fiscal Alina Alcaraz. Elementos que cualquier persona aporta en su casa: papel higiénico, baterías, teléfonos celulares, kepis, monedas, son los elementos probatorios presentados por la fiscalía. Además de, y eso es importante decir, porque si no parece que le queremos mentir a la audiencia, 5 escopetas de fabricación casera para cacería silvestre, de perdigones, escopetas que no tienen poder de causar la muerte a ninguna persona, a menos que sean disparadas a quemarropa. Según la propia fiscalía, los disparos se realizaron a 20 metros del lugar. Y los peritajes presentados por la fiscalía, no por la defensa, los peritajes realizados a las armas presentados por la fiscalía. Dicen que todas las armas estaban rotas o no fueron disparadas. Entonces, ¿cómo es posible creer la teoría de la fiscalía que 60 hombres, mujeres, niños y ancianos con escopetas en desuso que no fueron disparadas dieron muerte a 6 policías de élite del Grupo Especial de Operaciones? Policía militarizada, policía de élite con fusiles automáticos, apoyo de helicóptero, 324 efectivos policiales. Cae por su propia falta de peso la acusación fiscal. Y en juicio, de vuelta volviendo al juicio, porque eso es lo que importa realmente, lo que nos llama hoy a la sentencia, es en juicio no se ha podido presentar ni un solo elemento que demuestre esto, la culpabilidad individual de cada uno de los acusados en relación a cada uno de los delitos. Lo que hace la fiscalía es una teoría general y un discurso profundamente político donde dice los campesinos son culpables. No, los campesinos no es un sujeto acusado. El sujeto acusado es Luis Olmedo, Fanny Olmedo, Dolores López, y en relación a cada uno de los acusados se tiene que explicar la conducta antijurídica, la conducta punitiva que cometieron, no contra un sujeto colectivo social como es el campesinado, los trabajadores, los religiosos, no. Y eso es lo que hizo la fiscalía en sus alegatos finales, un relato de hechos vacío de pruebas jurídicas.
Muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, esto es lo que nos explicaba uno de los jóvenes que está apoyando la causa. Además, muchas personas van llegando a este punto y otro de los que en breve va a estar llegando es el intendente Mario Ferreiro para apoyar esta causa. Justamente ahora está llegando. Si nos quedamos en retorno, ustedes me avisan, compañeros.
Dale,
vamos,
Susi.
Vamos a hacer un duplex con la gente de Venus también.
Estábamos comentando, que... Susi, que es un capo este Fabricio. Parece que es abogado o algo así.
Él es estudiante de la Facultad de Filosofía, si no estoy equivocada.
Ah, ¿en serio? Pero maneja sí. La cuestión jurídica súper bien.
Sí, porque
él estuvo
desde un vamos. Bueno, me aguardan un momentito, compañeros, mientras me estoy conectando con la gente de Venus también y vamos a tratar de conectarnos.
Muy bien.
Bueno, sí. Susi, vamos a hacer un corte y volvemos contigo más tarde, ¿ok?
Enseguida.